Yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras y de negocios presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es lunes 12 de octubre y en América celebramos un aniversario más de que fuimos descubiertos por el mundo hace más de 500 años. Si eres como los gringos que piensan que América es lo mismo que Estados Unidos, debo decirte que has vivido en el error. Si pensaste en las Águilas del América, bueno, ya no sé qué decirte. El 12 de octubre de cada año se celebra en Latinoamérica el Día de la Raza y en Estados Unidos se conoce como Columbus Day, cuando en 1492 Don Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en el Nuevo Mundo a bordo de los tres famosos barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y para celebrarlo te traigo unos tacos buenísimos. Como primer taco, JP Morgan anuncia un dineral para combatir la desigualdad racial que existe en Estados Unidos, poniendo una vara muy alta para los que quieren presumir su compromiso con la causa. Te traigo más detalle al respecto. Como segundo taco, el Congreso de Estados Unidos publicó un reporte sobre las principales empresas tecnológicas y su abuso de poder de mercado para limitar o eliminar a sus competidores. Te traigo más detalle sobre si esto es cierto. Spoiler alert, sí es cierto. Antes de comenzar, te traigo los últimos pronósticos de la revista The Economist para las elecciones del próximo mes de noviembre, como cada semana. De acuerdo con la revista, Joe Biden tiene 92% de probabilidades de ganar la elección y Trump tiene apenas el 8%. Nunca antes, desde que se iniciaron sus pronósticos en marzo de este año, había tenido Joe Biden tantas probabilidades de ganar la elección. Y es que han pasado tantas cosas en estos meses que es imposible aprobar lo hecho por nuestro amigo Donnie, pasando porque Donnie dio positivo por coronavirus, recibiendo una medicina experimental en el hospital y regresando a la Casa Blanca para volverse a quitar el cubrebocas. También la bomba que sacó el New York Times sobre los impuestos de Donald Trump, donde descubrimos que no paga impuestos y está hundido en deudas. También que quiere elegir a una juez conservadora para la Suprema Corte que reemplace a la juez Ginsburg, y que no va a aceptar los resultados de la elección si es que pierde, como es lo más probable. En fin, hay para aventar. Otra cosa que también pasó la semana pasada fue el debate entre Mike Pence y Kamala Harris, los candidatos a vicepresidente. A pesar de que fue un debate más civilizado que el que tuvimos entre Joe Biden y Donald Trump, lo que se ganó en las redes sociales fue la famosa mosca que se paró en la Casa Blanca del vicepresidente y hombre sin alma, Mike Pence. Dicen los que saben que Biden tiene casi 30% de probabilidades de ganar por más de 2 dígitos, o sea, más de 10 puntos porcentuales. También dicen los que saben que el estado más indicativo el día de la elección es el estado de Florida, donde a Trump le ha ido muy mal con los adultos mayores, pero no le ha ido tan mal con los hispanos. Por ahora, habrá un debate más en un par de semanas entre Joe Biden y Donald Trump. Te mantendremos al tanto hasta el día de las elecciones. Ya falta poco. En fin, comencemos con el menú de hoy. Como primer taco, como si quisiera humillar a sus amigos los otros bancos, JP Morgan anunció la semana pasada el monto más grande de recursos para cerrar la brecha racial en Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado, JP Morgan dedicará 30 mil millones de dólares a este objetivo durante los próximos 5 años. Así como lo oyes, aventaron la chequera y cachetearon a los otros bancos. En palabras de su CEO, dijo: "El racismo sistémico es una parte trágica de la historia de Estados Unidos. Podemos hacer más y mejores cosas para romper los sistemas que han propagado el racismo y la enorme desigualdad económica, especialmente para personas negras y latinas. Ya es hora de que la sociedad resuelva la desigualdad racial de una manera más tangible y significativa, casi como lo que hacemos en BH Ventures. Este monto anunciado tendrá varios objetivos. Primero, para promover y expandir el sueño americano de tener una casa, JP Morgan dedicará 26 mil millones de dólares en nuevas hipotecas, refinanciamientos y desarrollo de unidades para renta. Segundo, va a dedicar casi 3 mil millones de dólares en apoyar a negocios negros e hispanos a través de préstamos a negocios y más contratos a sus proveedores de estas comunidades. Tercero, mejorar la salud financiera y acceso a los servicios bancarios de las comunidades negras e hispanas a través de nuevas sucursales en áreas de bajos ingresos y nuevas contrataciones de trabajadores de estas comunidades. Cuarto, se comprometió a aumentar la diversidad de su fuerza laboral, e invertir más en sus empleados al interior del banco más grande de Estados Unidos. Este anuncio de nuestro amigo Jamie es importante en opinión del Taco Financiero por dos razones. La primera, que vale la pena aplaudir, es que le pone la vara muy alta a las demás corporaciones y bancos que han anunciado recursos con el mismo objetivo. Y es que si combinamos el monto que las otras 57 empresas dentro de las Fortune 100 que han anunciado recursos hasta ahora, más de 3,000 millones de dólares se juntan. Pero esto representa apenas un 10% de lo que anunció JP Morgan. Y de las 42 que no han anunciado nada, ni te digo. Te estamos viendo todos, Wells Fargo. La segunda, y aquí es un poco más especulación, suponiendo que Dios sea grande y gane Joe Biden, es que quien podría llegar al frente del Treasury se especula que es ni más ni menos que Elizabeth Warren. Si recuerdas, Elizabeth Warren ha criticado fuertemente a los grandes bancos en Estados Unidos, y de hecho fue la que diseñó, luego de la crisis financiera del 2009, el famoso Consumer Financial Protection Bureau, o CFPB, que le ayuda a los individuos a resolver los abusos de las grandes empresas financieras, como, bueno, JP Morgan. En resumen, JP Morgan se pone serio y anuncia un monto histórico de recursos para cerrar la brecha racial, que nadie puede negar que existe en nuestro país. Ya sea por convicción propia o por motivos de lobbying político, es una decisión que sienta un precedente a las demás corporaciones que quieran combatir el racismo sistémico en este país, y por eso vale la pena aplaudirle. Como segundo taco, la semana pasada el Congreso de Estados Unidos publicó un reporte de más de 400 páginas sobre los cuatro gigantes tecnológicos Amazon, Apple, Facebook y Google. Iniciado desde junio del 2019, este reporte buscaba analizar el poder de mercado de estos cuatro grandes. Si recuerdas, durante los últimos meses incluso los CEOs de estas empresas fueron llamados a comparecer ante el Congreso para defender a sus empresas y jurar por sus mamás que son buenos muchachos. Te traigo algunos detalles de lo que dijeron en su reporte los miembros del Congreso y si las acusaciones sobre el abuso de poder de mercado son verdaderas o es puro cuento. Empecemos por el principio. A menos que no tengas internet, seguramente conoces y le has dado tu dinero o tu información a estas empresas en algún momento. Ya sea porque compraste ese disfraz de T-Rex desde un almacén de Amazon, te endeudaste 80 meses sin intereses para comprar el nuevo iPhone, o publicaste en Instagram o Facebook hasta lo que haces en el baño, o ves videos en YouTube sobre recetas de cocina, estas cuatro empresas tienen un nivel de información sobre nuestras vidas que cualquiera moriría por tener. Bueno, pues el Congreso de Estados Unidos, país donde tienen sede estos cuatro gigantes, dice que se la están volando y que hay que hacer reformas para detener su preponderancia. Vamos uno por uno alfabéticamente. Primero, Amazon, que dirige nuestro amigo Jeff Bezos. Esta pequeña empresa basada en Seattle tiene más de la mitad del comercio electrónico en Estados Unidos. Más de 2.3 millones de vendedores dependen de su plataforma para vender sus productos y casi 40% de ellos tienen a Amazon como su única fuente de ingresos. Hablamos desde tu tío el que vende cascos de aluminio para cuando lleguen los extraterrestres, hasta el que aprovecha las elecciones para venderme stickers de Joe Biden. Repito, no he comprado stickers de Joe Biden ni lo volveré a hacer. Una de las malas prácticas que encontraron en el reporte y de la que hay pruebas para aventar es que Amazon detecta los productos que mejor se venden en su plataforma, para luego desarrollarlos ellos mismos y venderlos a menor precio, básicamente destruyendo el negocio original cuyo producto se volvió viral. Imagina el siguiente escenario. Te llamas Andrea, haces una empresa privada para vender spray desinfectante y lo vendes como pan caliente por Amazon, pero en Seattle se dan cuenta y deciden vender uno igualito, pero más barato. Más o menos así funciona. El resultado, el fundador de Amazon es el hombre más rico del mundo y su empresa tiene una valuación o capitalización de mercado, como diría tu amigo el trader que siempre habla de criptomonedas en la peda, de 1.65 billones de dólares. Casi lo mismo que vale el estado de Texas. Imagínate eso. Segundo, Apple. Fundada por nuestro amigo fan de los suéteres de cuello de tortuga, Steve Jobs, y liderada por nuestro otro amigo, Tim Cook. Bueno, básicamente Apple es el dueño del único lugar donde puedes descargar aplicaciones para cualquiera que use un producto de Apple, como un iPhone o un iPad, lo que en las clases de economía le llamamos monopolio. Si creías que pagar impuestos al gobierno es un robo a tu bolsillo, Imagínate desarrollar tu app súper chingona y que de repente tengas que pagarle a Apple 30% de todas tus ventas a través de tu app para iPhone. Así como lo oyes. Aplicaciones como Spotify o Disney Plus, la que se te ocurra, que descargues en tu iPhone a cambio de unos dolaritos, Apple se lleva 30% de ese monto. De hecho, tanto odian las empresas este impuesto de Apple, que el mes pasado la famosa app de Fortnite fue eliminada de la App Store porque diseñó un sistema de pagos fuera del App Store para evitar pagarle estos altos costos a Apple. Y actualmente se encuentran en un pleito legal enorme. Con razón, la empresa vale más de 2 billones de dólares, o casi el 80% de la economía de California. Tercero, Facebook. Fundada por el amigo de todos los que se salen de la escuela para fundar una empresa súper disruptiva y cambiar el mundo, Mark Zuckerberg. Esta empresa representa más de la mitad del market share en las redes sociales en Estados Unidos, y con 2.700 millones de usuarios, prácticamente un tercio de todo el mundo tiene una cuenta de Facebook. Y esto es sin contar los usuarios y la información que obtiene de Instagram, Facebook Messenger y WhatsApp, de las que también es dueño Facebook. Facebook ha sido la plataforma favorita para los que quieren difundir información engañosa, o como le dice Trump a todo lo que no le gusta, fake news. Por si no lo has notado, Facebook también tiene la tendencia de copiar características de otras aplicaciones exitosas y usarlas en su inigualable número de clientes. Llámale Stories, copiada de Snapchat, Rooms, copiada de apps como House Party, o hasta la nueva función que sacó de Reels en Instagram, copia barata de TikTok. Si tienes una buena idea, es cuestión de tiempo antes de que te la robe Facebook. Esto ha llevado a la empresa a valer más de 750 mil millones de dólares. Por último, no se salva nuestro amigo Sundar Kutrapali Pichai, quien está al frente de Alphabet, empresa dueña de Google, YouTube, Android y otros productos. Cuando tu empresa se vuelve un verbo, como googlear, básicamente aseguraste financieramente hasta los bisnietos. Google tiene muchos productos que usas en tu vida diaria y que ni siquiera quizá sabes. De acuerdo con el reporte, 9 de los productos de Google tienen más de 1.000 millones de usuarios. Y dado que todo el mundo usa Google para buscar cualquier cosa, la empresa tiene acceso y control total sobre todo lo que busques, ofreciéndote primero sus productos y marcas antes que otras empresas o marcas que puedan ser mejores. Otra cosa que también hace Google, al igual que Apple, es que preinstala sus propias aplicaciones por default para que, por ejemplo, busques direcciones con Google Maps en vez de Apple Maps, logrando que 80% del market share sea de Google. Por si no te has dado cuenta, prácticamente todos los teléfonos que no son iPhone usan un sistema operativo Android y Google es dueño de Android. Como resultado de su investigación, el reporte del Congreso recomienda varias cosas que seguramente leyeron con cuidado los departamentos legales de estas cuatro empresas. No entraré en mucho detalle, pero básicamente recomiendan acciones para restaurar la competencia en la economía digital, fortalecer las leyes de competencia y volverle a poner dientes a las agencias reguladoras para castigar abusos de estas empresas. En el taco financiero, pensamos que todo debe tener un balance. Muy poca regulación puede ocasionar que estos gigantes se vayan por la libre y sigan abusando de su enorme poder actual. Mucha regulación y podría aumentar las barreras de entrada para nuevos potenciales competidores, manteniendo por más tiempo el poder de mercado de estas empresas. Si eres Joe Biden y nos estás escuchando y quieres platicar, mándanos un DM para ponernos de acuerdo. En resumen, el Congreso de Estados Unidos ha documentado evidencia de que, si bien Amazon, Apple, Facebook y Google han mejorado nuestras vidas al ofrecernos más productos y servicios, mucho de su éxito también se debe a malas prácticas donde aprovechan su enorme poder de mercado para limitar, comprar o destruir a sus competidores. En un mundo en el que todos nos estamos acostumbrando a lo digital, cada vez será más importante la regulación a estos gigantes tecnológicos. Como taco de pilón, hace una semana la empresa Petal anunció que levantó 55 millones de dólares de capital por parte de un fondo de Peter Thiel, famoso fundador de PayPal. ¿Por qué importa esta noticia? Porque Petal tiene unos productos bien interesantes para los que tenemos un corto o mal historial de crédito en Estados Unidos. Fundada en 2016 en el estado de Nueva York, Petal te ofrece una tarjeta de crédito que no te cobra comisiones y que principalmente no requiere de un credit score para ser aprobada. De acuerdo con la empresa, con herramientas de inteligencia artificial, analizan tu historial financiero bancario y lo convierten en un cash score como medida alternativa para evaluar si te pueden ofrecer una tarjeta, usando la información sobre tus ingresos, ahorros o gastos. Si alguno de nuestros seguidores se anima a solicitarla y nos cuenta cómo le va, lo mencionaremos en nuestro próximo podcast. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @tacofinanciero. Recientemente superamos las 1000 descargas y te agradecemos mucho que nos escuches cada semana. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones o empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.